Estoy viendo muchas cosas que quieren tomar nuestra atención y desviar nuestra mirada del único Dios que tenemos. El Shema no sirve solamente para identificar el pueblo, sino para unificar nuestra atención hacia el único que es nuestra alabanza, nuestro motivo de vida. Ayer leímos que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso no es una frase religiosa para repetir, es una realidad diaria, constante, en aquellas personas que saben negarse a sí mismo, sí mismas, decir no. Santidad implica decir no. Tenemos 613 mandamientos, la mayoría son no, y eso produce santidad. Santidad dice hasta aquí, pero nada más. Tengo otro compromiso más alto. Tengo un Dios que es el único para mí. ¿Lo es para ti? ¿Es Ehad? ¿O tienes varios dioses? ¿Tienes varios compromisos? ¿Tienes que cumplir con la voluntad de varios seres? ¿O tienes uno solo que está sirviendo? ¿Estás sirviéndote a ti mismo? ¿Estás sirviendo a tu familia? ¿Estás sirviendo a los demás? ¿Eres esclavo de los hombres? ¿Eres esclavo de la música? ¿Eres esclavo del pecado? ¿Eres esclavo del sexo? ¿De la comida? ¿O a quién sirves? Hashem quiere liberarnos de toda atadura que nos ata para que Él sea el único, el único y el único y el único y el único. Cuando cantamos Shema significa que no reconocemos a ninguna otra fuerza sobre nosotros. Somos libres para servir al Dios único. Y eso es ser adorador. Adorar significa inclinarse en todo lo que eso implica, no solamente en el cuerpo. Mi cuerpo le pertenece. Mi alma le pertenece.
Aleluya.
Mi espíritu le pertenece. No hace falta entrar en los detalles hebreos de palabras, porque podemos incluso tener la mente como nuestro Dios y meternos en un montón de teorías y calentar la cabeza en lugar de calentar el corazón. Cuidado con el árbol de la ciencia. Ese no es nuestro Dios. El conocimiento no es nuestro Dios. Tenemos un Dios vivo. El Hay en hebreo. Dios vivo. David tenía tanta hambre de Dios, el rey David, que dice: como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
Dios vivo.
Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti mi alma, oh Dios. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti mi alma, oh Dios. Mi alma. Negar todas las cosas, absolutamente todas, que atentan contra mi relación íntima con mi Padre Celestial. Todas las cosas que son impedimentos para que yo pueda estar sirviéndole a Él, constantemente son enemigos para mí. Hay muchas cosas permitidas en la vida. pero no todas sirven para acercarme a Hashem. Incluso hay cosas permitidas que me pueden alejar de él. Entonces esas cosas permitidas son enemigas para mi servicio divino, para mí son enemigos. Todo compromiso que me aleja de la intimidad con mi Padre Celestial es un enemigo para un hombre o una mujer que es adorador. Tenemos que ser bien vigilantes ahí. Tenemos que ser bien radicales. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. ¿Por qué? Porque mejor que tu vida se salve, ¿no? Tu relación con tu Dios es número uno. Y tu relación con tu Dios es número dos. Y tu relación con tu Dios es número tres. Y tu relación con tu Dios es número cuatro. Y tu relación con tu Dios es número cinco. No hay otra prioridad. Todo está relacionado con mi devoción a mi Padre Celestial. Si hago algo, lo hago por Él, o por causa que Él me lo ha mandado. Si trabajo con mis manos para ganar dinero, lo hago porque Él me lo ha pedido. No porque tengo un doble compromiso, sirvo a Hashem y sirvo a Mamón. No, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Imposible. Yo gano dinero porque necesito servir a Hashem con eso. Y si creo que Él no quiere que yo trabaje en eso, no puedo trabajar ahí. No puedo tener doble vida. No soy esquizofrénico, soy único. Yo soy también Ejad, no dos o tres o 50,000. Unificar mi vida significa poner todo lo que hago al servicio del único Dios que tengo. Esto no es una utopía, esto es una... Eso es normal para los hijos de Dios. Quizás tú lo piensas, pero eso no es, eso es imposible vivir así. No es imposible. Tú lo puedes hacer. Eso depende de tu corazón. Si tú te entregas, significa que te entregas. Cuando me entregué a mi esposa, significa que todas las demás mujeres son prohibidas. Hay una sola para mí. No tengo dos, no tengo tres. No puedo disfrutar de la belleza de otra mujer. Eso está prohibido para mí. Porque tengo una sola mujer. Hay un pacto entre mí y mi esposa. Ese pacto me limita a tenerle solamente a ella. Pero sabes que cuando nos casamos para Hashem. Y hicimos una promesa, dijimos, nosotros nos casamos para servir tus propósitos. Nos casamos para ti. Y juntos vamos a servirte. Ese es el propósito del matrimonio. Que los dos podamos servir al Eterno. Si tú te casas para satisfacer tus deseos personales, tienes otros compromisos en tu vida. No eres uno. Estás dividido. No tienes un solo Dios. ¿Por qué yo amo a mi esposa? Porque Dios me mandó a amar a mi esposa. Yo estoy sirviendo al Eterno amando a mi esposa. Yo no puedo desconectarme de mi Dios cuando estoy amando a mi esposa. No puedo desconectar de mi Dios en ningún momento. Si tú desconectas de Él en un momento, estás en muy peligro, mucho peligro. Cuidado. No puedes decir ahora, Señor, voy a tener una semana de vacaciones de la espiritualidad y voy a hacer lo que a mí me gusta. ¿A ti te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te encuentras aburrido a Hashem? El servicio divino para el Yetzer Hará es malo. O sea, algo dentro de mí dice, es aburrido, es cansón, no sé si se habla así aquí, cansón, servir al Dios vivo. Pero es porque no conectas. Estás dando solamente, no sé qué decir. Cuando no hay conexión, no hay fluir. Un cable, aquí hay cables, vamos a decir, un cable.
Se está trabajando. ¿Ese cable?
Aquí tenemos un cable. Podemos conectar este cable, podemos estar muy, muy, muy cerca, pero no está conectado, ¿verdad? No hay fluir de corriente en el cable hasta que conectemos. Tú puedes estar muy cerca de Dios, pero si no conectas, no hay fluir. Conectar con Hashem da vida. Dios vivo. Esta fue una pequeña introducción a lo que vamos a hablar hoy. Quiero hablar de las siete obras del Espíritu en la edad mesiánica. No hemos hablado de esto aquí. En México, pero no aquí. En Juan capítulo 4 hay un texto que habla de la hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es. Lo cual significa que algo nuevo está viniendo. Algo nuevo está viniendo. Y es el momento de introducir esto nuevo en el mundo ahora. La hora viene y ahora es. Es decir, yo he venido ahora para establecer algo nuevo en el mundo. Versículo 23. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Hablamos de el tiempo según la semana. Cada día de la semana representa 1000 años de la historia humana. Igual que el Eterno creó una semana de 6 días y un día de descanso, también ha creado 6000 años y 1000 años de descanso para la humanidad. Y todo se mueve en esta línea según la semana. En este esquema, digamos, esta línea de tiempo, podemos dividirlo en 4 grupos. Tenemos 2000 años desde Adán hasta que vino Abraham Avinu, más o menos. Él nació en 1948 después de Adán. Y después de 2000 años tenemos la venida de Yeshua. El nacimiento de Yeshua. El Mesías vino de forma de siervo sufriente. Vino para ser profeta. Después vino. Después se convirtió en un sacerdote. Y después será rey. Son tres niveles de Mashiach. Porque Mashiach, el ungido, tiene tres vertientes. La unción produce profetas, sacerdotes y reyes. Y Yeshua primero era profeta durante 3 años y medio. Estaba aquí profetizando. Todo lo que hizo aquí fue profetizar. O trabajar como profeta. Hacer que el pueblo se volviera a Hashem. Sanaba a los enfermos. Expulsaba demonios. Resucitaba muertos. Lo que hicieron los profetas en Israel. Hablaba palabras de Dios. Corrigiendo. Yendo más allá de lo físico. Entonces, tenemos un tiempo de 6000 años. Y luego tenemos 1000 años. De Shabbat. Me falta aquí un poquito. Más o menos. 1000 años. Cada día. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tenemos el séptimo día. 1000 años. Aquí voy a poner una corona del reino mesiánico. Así es la historia. Desde Adán, que fue creado aquí, hasta la venida del rey Mesías. El Mesías trabajó 3 años y medio, hace 2000 años, como profeta. Yeshua trabajó como profeta. Después murió, resucitó y fue elevado al cielo. Ahora no es profeta, ahora es sacerdote. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. Lo mismo que hizo Aarón a Cohen en el tabernáculo, Yeshua está haciendo en el cielo. O más bien, Aarón, en el tabernáculo terrenal, estaba haciendo lo mismo que Yeshua en el cielo. Porque la copia es la de abajo, no la de arriba. Como Moshe recibió en la montaña, tienes que hacer lo mismo en la tierra como has visto en la montaña, lo que has visto en el cielo. Y entonces tenía que haber visto el sumo sacerdote celestial. Su título es Malkitzedek, que significa rey de justicia. Y es un sacerdote para siempre, como dice el Salmo 110. Para siempre. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Malkitzedek. Entonces, aquí hay un sacerdocio eterno. Eso no termina. Su sacerdocio no termina. Ahora, él volverá después de 2000 años. Estará sirviendo como sacerdote durante 2 días. Como está escrito en el profeta, después de 2 días nos dará vida. Y en el tercer día nos levantaremos, viviremos delante de ti. La resurrección de los muertos, la primera resurrección de los muertos será cuando él vuelva, después de 2 días, después de 2000 años. Está en Oseas 6.2, si alguien no lo sabe, está ahí. Después de dos días nos dará vida, y al tercer día nos levantará para que viviremos, para que vivamos delante de Él. Entonces, Él viene aquí como rey. Rey. Y estará reinando, y en ese tiempo será tanto sacerdote como rey. Porque se llama Malquisedec, el rey de Salem. Rey y profeta. Digo, rey y sacerdote. Era sacerdote de El Elión. O sea, lo que Abraham vio en Malquisedec, lo que él estaba haciendo, ese hombre de la historia, era una figura del futuro Mashiach, que sirvió como como sacerdote y rey al mismo tiempo. La misma unción estaba unida en una persona. Luego Hashem dividió los dos en Israel. Hubo profetas, hubo sacerdotes y hubo reyes. Y no hubo tanta mezcla entre ellos. Aunque varios reyes, como el rey David, era también profeta. Pero sacerdocio y reinado se dividió en Israel. Hashem lo dividió. Es importante dividirlo. No se puede mezclar. Y era muy difícil, muy importante que no se mezclara. Y hubo un rey que entró en el templo para ser sacerdote y se quedó leproso. Estaba leproso hasta la muerte. Porque mezcló los dos ministerios. Pero en Mashiach se unen. Por lo tanto, él es sacerdote y rey para siempre. Ahora, en estos momentos no está sirviendo como rey, está sirviendo como sacerdote. Durante 2 días, 2000 años. Yo no sé si hablamos de los tres testigos aquí, la otra vez. Que los tres testigos que hablan de la venida del Mesías. Sí, las señales del sol y la luna, los 2 días y el año de jubileo. Se ve que hay que recordar eso. Lo hablaremos en Shabbat. Entonces, ¿cuándo estuvo aquí como profeta? ¿En qué años? Los años 27 al 31, más o menos. Si tú añades 2000 años, llegas al 2027 al 31. Es una fecha posible de su regreso. 2 días, 2000 años. Entonces la historia está dividida en etapas. El Talmud dice que primero van a haber 2 días de desolación, después 2 días de Torah y después 2 días de Mashiach. Y luego sigue diciendo Rabí Eliyahu, que está hablando ahí en el Talmud, pero por causa de nuestros pecados, esos días se nos perdieron. Es decir, los días de Mashiach, no lo vemos, no está Mashiach. No entendió que Mashiach tenía que ser el Aficomán y ser escondido. Y algunos lo encuentran, pero no todos. ¿Tú lo encontraste? Bendito tú. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú sabes quién es, si tienes la revelación en tu espíritu, no estamos hablando de la mente, tú sabes en tu corazón quién es ese Mashiach, es porque has tenido una revelación. Y si no has tenido la revelación, estás en peligro de muerte. Tienes que buscar el Aficomán. ¿Sabes que el Aficomán representa al cordero? El cordero inmolado y asado. Y el que come Aficomán también se conecta con el cordero que fue sacrificado. Y el cordero tenía que venir 4 días después de la creación. 4000 años después de la creación de Adán, tenía que venir el cordero. Y eso lo tenemos en el relato del Pesaj, porque el décimo día de Aviv, el mes de Aviv o Nisan, no sé si veis aquí abajo, si escribo tan bajo, el mes Nisan, el primer mes del año, el día 10, cada padre de familia tenía que coger un cordero. En Egipto tenían que introducirlo en la casa, y hoy en día no tenemos templo, pero cuando teníamos templo, El día 10 de Aviv, 10 de Nisan, se designó un cordero. No se trajo a la casa después. Eso se hizo también solamente en Egipto. Pero todos los años siguientes se buscó un cordero y decían, ese es el cordero que nosotros, nuestra familia, vamos a sacrificar el día 14 de Nisan. 4 días. 4 días corresponden a 4000 años. Y si tú buscas en Revelación capítulo 13, versículo 8 creo que es. Ok, aquí no traducen todos por igual. Revelación, capítulo 13, Apocalipsis, en griego. Capítulo 13, versículo 8. Y lo adorarán todos los... Aquí se habla de la... Sobre la bestia. La bestia que se está levantando en estos tiempos. Un sistema mundial con un líder mundial. Y la adorarán, la bestia, todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en esta versión de las Américas. Dice lo siguiente: cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. ¿Alguno tiene otra versión? Reina Valera está mejor ahí.
Dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Reina Valera dice, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Con otras palabras, el Cordero... En la dimensión fuera del tiempo, antes de la creación, fue designado para ser inmolado, es decir, sacrificado en el tiempo. Entonces hay 4000 años entre el momento cuando fue designado para ser sacrificado hasta que se sacrificó, y eso estaba ya programado en la fiesta de Hashem, el día 10, 4 días antes del 14 de Nisan, cuando hay que sacrificar el cordero. ¿Hay pregunta? Antes de ser creado Adán, Hashem designó quién iba a ser el cordero para Pesach. Adán fue creado a imagen del que iba a venir. Está escrito. Romanos. Hay diferentes versiones de la traducción porque se puede entender el texto griego. Es ambiguo. Las dos cosas son correctas. Los que los nombres fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, es correcto. Efesios 1 habla también de eso, que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de él. Pero también se puede entender el texto de Revelación 13:8 que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y también corrobora con otros textos como Primera de Pedro, que dice que él fue designado antes. Vamos a buscar ese texto. En Primera de Pedro 1:20 dice, porque él, vamos a leer desde 17. Si invocáis como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías. Porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Ves? La misma idea. El cordero ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. pero ahora se ha manifestado en estos últimos tiempos. Entonces, si tú tienes un esquema de 7000 años, vamos a decir 6000 años, porque el séptimo es aparte. Si tienes 6000 años, ahora estamos. Rav Shimon Kefa, cuando él escribió esto, estaba al principio del quinto milenio. Ya pasaron 4000 años. Aquí estaba escribiendo él. Entonces dice, hemos llegado a los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos para él? Los dos últimos días. Ya pasaron 4. Si tienes 6, los dos últimos son los son últimos, ¿no? Los dos 4, 5 y 6 son los últimos.
Eso va de la mano cuando dice que los días se han acortado también.
No creo que está hablando de eso ahí, sino es otra cosa. Ahora, también encontramos en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicando, diciendo que ahora llegó, vamos a ver cómo dice, Hechos 2, estábamos, según ahí, en los últimos días. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaba hablando del templo. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. O según el Espíritu les daba que hablasen, así dice Reina Valera, ¿no? Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones debajo del cielo, y al ocurrir este estruendo la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, Ponto y de Asia, Frigia, Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Entonces, si tú quieres saber qué se está hablando cuando alguien habla en lenguas, está hablando las maravillas de Dios. Está hablando alabanzas, porque nos faltan palabras en español, necesitamos otro idioma para expresar la grandeza de Hashem. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban, decían, están borrachos. Entonces Pedro, Rav Shimon Kefa, según la tradición judía, se llama así, Rav Shimon Kefa, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Es decir, el momento del sacrificio de la mañana en Shavuot. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días. Los últimos días. Dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí, si tú comparas con el texto de Joel, Joel no dice últimos días, dice después de esto. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Yo veo ahí tres guerras mundiales. La primera guerra mundial fue de sangre. La segunda guerra mundial fue de fuego. Y la tercera guerra mundial será de columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Hashem será salvo. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Yeshua de Nazaret, o el nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en un madero por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues no, tú no abandonarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección del Mesías, que no fue abandonado en el Sheol, ni su carne sufrió corrupción. A este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mashiach. Esta fue la predicación. ¿Qué está diciendo? Los últimos días, los dos últimos días de la semana, antes del Shabbat, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estos dos últimos días, que son los dos últimos años, podemos llamarlos la edad mesiánica. Edad mesiánica. Son 2000 años. Son los últimos días. Los dos últimos días. Luego vendrá el reino mesiánico. No es lo mismo la edad mesiánica que el reino mesiánico. El reino mesiánico es cuando el rey Mesías estará sentado sobre el trono de David su padre y gobernará sobre las 12 tribus de Israel, en Israel físicamente, y sobre las 70 naciones que habrá entonces. Será un reino de paz, 6 días de trabajo y 1 día de descanso. 6000 años de lucha con el pecado, 1000 años de descanso del pecado. El pecado estará ahí, pero estará bien sujeto a la Torá de Mashiach, que saldrá desde Jerusalén durante 1000 años. Todas las naciones tienen que someterse al reinado del Mesías. Lo que había en tiempo de Salomón, el hijo de David, es una pequeña figura, una pequeña sombra de lo que será en el tiempo mesiánico, en el reino mesiánico. Sin embargo, nosotros ahora mismo estamos aquí, al final de la era mesiánica. El reino mesiánico está a punto de ser introducido en el mundo. Nos ha tocado vivir en la última generación antes de la llegada del rey. Por eso hay tantos dolores de parto, porque no son dolores de muerte, sino dolores de parto para hacer nacer una era nueva en este mundo. Y esos son los días que serán cortados. los dolores al final de los tiempos, antes de la introducción del rey, del reino mesiánico, porque van a haber grandes catástrofes, grandes problemas en el mundo, grandes sufrimientos. No hemos visto sufrimientos comparados con lo que va a venir ahora sobre el mundo. Hay que preparar la mente para las cosas que van a venir. Pero son dolores de parto, no son dolores de muerte, porque se introducirá un reino mesiánico, bendito sea Hashem. Entonces, en esta edad mesiánica en la que estamos, hay una nueva manera de servir a Dios comparado con el tiempo anterior. No significa que la nueva destruya o excluya la otra. Durante 40 años después del año 31 hasta el año 70, los discípulos de Yeshua, incluyendo Rabí Shaul, el apóstol Pablo, estaban sacrificando animales en el templo de Jerusalén. Cada Pesaj estaban llevando un cordero al templo, porque Pesaj es el cordero, no es la cena. El significado de la palabra Pesaj, en primer lugar, es el cordero de cabra o de oveja que se sacrifica, y la sangre tiene que ser derramada junto al altar. Ese animal es llevado a cualquier casa de Jerusalén, se podía comer en cualquier lugar de Jerusalén, pero no fuera de Jerusalén. Y tenían que poner un palo de madera desde la cabeza hasta la cola, y asar todo el cordero sobre fuego. Y tenían que comerlo la noche del 15 de Nisan. La noche del 15, porque el 15 empieza a la caída del sol. Durante el 14 de Nisan se sacrificaba, como dice el hebreo, entre las dos tardes. La primera tarde empieza a las 12 del mediodía, y la segunda tarde a las 6 de la tarde. Cuando el sol empieza a inclinarse es la primera tarde, y cuando el sol se inclina en el horizonte es la segunda tarde. Y está escrito Bein Ha'arba'im en hebreo, lo cual significa entre las dos tardes, que se interpretó como a las 3 de la tarde. Sin embargo, como había miles y miles y miles de corderos en Jerusalén, en el día del templo, no tenían tiempo todos de sacrificar sus corderos a las 3 de la tarde. Fue el sumo sacerdote que lo hacía, que era el más importante de toda la nación. Pero empezaron a las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Imagínate la cantidad de corderos para quizás 1 millón de personas que estaban ahí. Y todos tenían que comer cordero por la noche. Y ese tiempo era el único tiempo permitido para sacrificar pesa. Entonces los sacerdotes tenían que estar ahí, recogiendo sangre, virtiendo sangre sobre el altar, ¿sabes? Todo el tiempo, desde las 12 hasta las 6. 6 horas de trabajo intenso, una vez al año. Y ahora hemos tenido 2 años de ensayo, los sacerdotes en Jerusalén están ensayando para otra vez celebrar Pesaj, sacrificar Pesaj. Entonces, hoy en día no tenemos Pesaj, tenemos un recuerdo de Pesaj. La noche del 15 no es Pesaj, es una cena que recuerda, porque no tenemos Pesaj. Pesaj es el animal, Pesaj es el cordero sacrificado. Entonces, durante el año 31 hasta el año 70, había 40 años aquí, que el templo estaba de pie después de la resurrección de Yeshua. Durante esos 40 años, los discípulos sacrificaban en el templo Pesaj, y entre otras cosas. Pablo entró y hizo voto de nazareato, incluyendo un sacrificio de pecado. Pablo sacrificaba sacrificio de pecado en el templo de Jerusalén. Eso está en Números capítulo 6 y Hechos de los Apóstoles, donde habla que había hecho un voto y entró en Jerusalén. Entró en el templo, al final Jacob le dice, entra aquí, paga sus sus gastos, paga por los sacrificios que tienen que hacer, y así todos sabrán que tú eres judío, que vives ordenadamente cumpliendo la Torah. Y Pablo lo hizo. Para él no había ningún problema. No hay ninguna contradicción entre el servicio terrenal en el templo, la adoración en Jerusalén, y el servicio celestial. Son dos esferas diferentes, son dos mundos diferentes. Un mundo no excluye al otro, sino un mundo es la sombra del otro. Y es más, yo digo, los sacrificios en la tierra activan los efectos del sacrificio celestial. Voy a repetir esa palabra. Los sacrificios de los animales en la tierra, en el tabernáculo y los templos celestiales, activan, desatan los efectos del sacrificio celestial, que es el sacrificio de Mashiach. No excluyen, no es una exclusión, es un complemento. Entonces, cuando él dice, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no está hablando de lo físico, está hablando del espíritu, de lo invisible. Y está haciendo la comparación, no es aquí en Gerizim, ni en Jerusalén, que adoraréis al Padre. Pero eso estaban haciendo, los samaritanos adoraban lo que no conocían, los judíos adoraban lo que conocíamos. Nosotros conocemos a Hashem. O sea, el concepto judío de Dios es el correcto. Y ahí no cabe la Trinidad, no cabe. Nosotros adoramos lo que conocemos. Y estamos adorando con los sacrificios en el templo. Dios nos ordenó hacerlo. ¿Por qué hay sacrificios en el templo? ¿Por qué hacemos todas, hacíamos, porque ahora no lo hacemos, porque no tenemos templo? Pero todos los días estamos deseando otra vez el templo, pidiendo tres veces al día que Hashem reconstruya el templo. ¿Para qué? ¿Para qué queremos templo? ¿Para qué los sacrificios en el templo? Te digo una cosa. ¿Cuántos desean la presencia de Dios en su vida? El templo es para traer la presencia de Dios al mundo. Nosotros tenemos de vez en cuando visitación de una presencia que no aguantamos casi. En el templo esa presencia era constante. El Eterno creó al pueblo de Israel y el culto en Israel con el propósito de que su presencia pudiera estar permanentemente morando en este mundo. Por eso una de las oraciones de Amidá es, bendito eres tú que haces volver la Shejiná a Jerusalén. Que creemos que Él va a otra vez manifestar su presencia palpable, que cada vez que se acercaban más a Jerusalén, por cada paso que tomaban, sentían la gloria de Hashem, la presencia de Dios. La que sentimos un poco ahora, yo no sé si como tú sientes, algo detecta la presencia de algo divino aquí. Esto es muy poquito comparado con lo que había en el templo. Cuando vino con fuerza, había diferentes momentos, cuando la Shejina era más o menos fuerte. Cuando era más fuerte, los sacerdotes no podían entrar ni siquiera a ministrar. Moshe Rabenu no podía entrar ahí, cuando vino la presencia de Dios. Que era casi como un ángel, ¿no? Tenéis que hacer un tabernáculo para mí porque yo quiero morar entre vosotros, no visitaros. Es el propósito de Israel, ser el vaso para la presencia de Dios en todo momento, constantemente. Por eso todas las reglas, por eso todos los sacrificios. Y esos sacrificios traían la presencia de Dios físicamente a este mundo. Ahora, Yeshua habla de otro sacerdocio, de otra adoración, en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y los que estaban en el templo no eran verdaderos? ¿Aarón no era verdadero? ¿Era falso? El sumo sacerdote que estaba ahí en el templo una vez al año entrando en el lugar santísimo, ¿no era verdadero? ¿No era una adoración verdadera? ¿De qué está hablando Mashiach? Hay que entender que la palabra verdadero no es lo contrario de falso. Lo contrario de verdadero es temporal. En este sentido, hay un verdadero pan que desciende del cielo. Es el pan que permanece. Hay un verdadero tabernáculo en el cielo, como dice la carta a los Hebreos. Él entró en el verdadero tabernáculo. No significa que el que estaba en la tierra era falso, sino era temporal. Terminó, no tenemos el tabernáculo. Duró unos 400 años y pico. Pero luego, ¿dónde está el tabernáculo? El primer templo, ¿dónde está? Destruido. El segundo también. Esos no son verdaderos porque fueron temporales. Pero tenemos un templo verdadero. Es el que está en el cielo. Y los verdaderos adoradores tienen que adorar en el verdadero templo. Aquí entonces tenemos un conflicto. ¿Cómo puede un ser humano mortal, que es temporal, servir en una dimensión que tiene que ver con eternidad? Lo verdadero es lo duradero, lo eterno. Por eso Yeshua dice: la hora viene, y ahora es, cuando verdaderos adoradores, con otras palabras, adoradores que no serán temporales, serán eternos. Estoy buscando una palabra en español. Matim en hebreo. Fit en inglés.
Encaja.
Muy bien, gracias. Tiene que ser un ser humano diferente al mortal que encaje en el servicio eterno celestial. Y ese ser no existía. Todos eran mortales. A partir de Adán, todos mueren. Excepto Elías y Hanoj. Hablamos de eso ayer. Pero yo también creo que van a morir. Creo que son los dos testigos que van a aparecer en las calles de Jerusalén en los últimos tiempos y van a profetizar, y la bestia los va a matar. También son mortales. Pero luego serán resucitados. Ahora, todos son mortales. Esto mortal puede ser investido de inmortalidad. Pero tiene que haber una vestidura inmortal primero. Tiene que existir un ser que pueda investirte. Una ropa, un ser humano eterno que coma lo mortal y que tú puedas vivir eternamente. Ese ser nuevo fue creado con la resurrección de Yeshua. Busquemos en Hechos capítulo 13. Aquí Rabí Shaul. Como paréntesis, podemos decir que Rabí es uno que tiene ordenación o reconocimiento como rabino en el pueblo judío. Rab es uno que tiene un reconocimiento, pero no ha sido ordenado como rabino. Rabí es uno que tiene smijá, se llama en hebreo, ordenación. Pablo fue rabino. Por eso no es correcto llamarle Rab Shaul, no es correcto. Hay que llamarle Rabí Shaul, porque tenía ordenación. Era uno de los más grandes de Jerusalén. Estaba debajo de Gamliel, que era uno de los más grandes rabinos de la historia. Y Rabí Shaul tenía smijá, tenía ordenación. Por eso le llamamos Rabí Shaul, no Rab Shaul. Sin embargo, Pedro, el pescador, no era rabino. Por eso le llamamos Rab Shimon Kefa, por su estatus de espiritualidad, y es conocido en la tradición hebrea como un líder de alabanza en Jerusalén, llamado Rab Shimon Kefa. Él escribió una de las oraciones que tenemos en el Sidur, que utilizamos en el Shabbat, que se llama Nishmat Kol Hay. Es una alabanza, quizás a alguien le suena, dice, si nuestras manos sean tan grandes como las alas de las águilas, y hace unas comparaciones con la naturaleza, no podríamos expresar suficientemente la alabanza. Y ese canto fue escrito por él. Él es llamado Rab Shimon Kefa en la tradición judía, en los libros. No todos los rabinos les gustan, pero es una realidad que él está ahí. Entonces, Rabí Shaul y Rab Shimon Kefa. Rabí Shaul predica en Hechos 13. Podemos leer desde el versículo 29. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron del madero y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Yeshua. Como también está escrito en el Salmo... se me fue el texto. Sí, ahora voy a... La tecnología es muy buena, pero a veces no nos obedece siempre. Dios lo ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Yeshua, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A qué se refiere ese texto, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, según este texto? ¿A qué se refiere? A la resurrección de Yeshua. Él no fue engendrado antes de la fundación del mundo. Él fue engendrado en la resurrección de los muertos. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dice, Dios lo ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Yeshua, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Se habla de la resurrección. Este engendro es un nuevo ser humano que es creado en ese momento de la resurrección. Como está escrito, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Y también Rabí Shaul dice, el hombre nuevo que ha sido creado a imagen de Dios. ¿Quién es este nuevo hombre? Es el hombre de la resurrección. Vuelve conmigo ahora a 1 Corintios 15. O ven conmigo. versículos 40 y algo. Primera de Corintios 15. Vamos a ver. Aquí habla primero como el trigo se cae en la tierra y da fruto, cada semilla tiene su... No es lo que tú siembras lo que sale. Es decir, aquí se habla de alguien que muere y otro que resucita. De la misma forma es la resurrección de los muertos, dice Pablo. Podemos leer 35 para tener el contexto. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y cómo, con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Cuando el trigo sale, tiene ropa, ¿no? Lo que tú siembras puede ser un grano desnudo, pero sale con ropa. Así es la resurrección. No toda la carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. ¿Ves? Cuerpo incorruptible. Un cuerpo que no puede morir, que no puede envejecerse, que no tenemos que estar ahí con las arrugas quitándolas. Un cuerpo eterno. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual. No dice espíritu. Dice cuerpo espiritual. Aquí hay otra dimensión de cuerpo físico, dirigido por lo espiritual, no por lo natural. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. ¿Quién es el último Adán? Yeshua. Tenemos el primer Adán de la tierra. El Eterno sopló en su nariz y se convirtió en un ser viviente. El último Adán vivió hace 2000 años y él murió. Y como está escrito, si uno muere por todos, todos murieron. Él representa a toda la raza humana, igual que Adán representa a la raza humana. Él fue el primer Adán. Yeshua es el último Adán. Está escrito, el primer Adán fue alma viviente. Nefesh Hayah. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego, el espiritual. El primer hombre es de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Ahora estamos entrando en lo que hablamos antes. Los verdaderos adoradores son del cielo. El segundo hombre es, no dice será, es. Por eso le está diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Y dice también, el que no nace de nuevo no puede entrar. Primero dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y el que no nace de agua y viento no puede entrar en el reino. Un nuevo nacimiento. Tiene que haber un nuevo nacimiento para poder estar en esas esferas celestiales sirviendo como adorador verdadero. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. No dice serán. Dice, como es el celestial. ¿Quién es el celestial? Yeshua. Como es el celestial, así son. No será. Ahora mismo, los que son hijos de Dios en Yeshua, en Mashiach, los que han nacido del Espíritu, los que han experimentado el poder de la resurrección de Yeshua en sus interiores, ahora mismo son celestiales. Somos dobles, tenemos un ser humano que es de la tierra, pero al mismo tiempo dentro de nosotros tenemos un tesoro tan poderoso que si pudiéramos cortar y abrir el cuerpo, saldría tanta luz que esta sala estaría llena de luz solamente por el espíritu de uno de nosotros. No habría ni sombra aquí. Una luz tan fuerte que... tremendo. Lo que hay en ti, en el ser humano nuevo que Dios ha creado, que es Yeshua, Mashiach, en vosotros, la esperanza de gloria, está escrito. Eso es algo tremendamente poderoso lo que hay en ti, por el nuevo nacimiento. El cuerpo mismo es como una cortina que está impidiendo la luz de ese nuevo ser que está dentro de ti. Por eso el cuerpo tiene que ser transformado. Y dice que toda la naturaleza está esperando la revelación de los hijos de Dios. Porque no se ve. Un poquito se ve esa gloria. La gente que lleva 30, 40, 50 años adorando en esta dimensión, tú ves en sus caras que hay luz. Las caras dicen algo. Y ese brillo, esa gloria, viene de dentro. Porque el cuerpo ya no aguanta a resistir tanto. Entonces va, deja penetrar un poquito de esa gloria que tiene esa persona que ha nacido del Espíritu. Que es hijo de Dios. Lo que hay en nosotros, en Mashiach, No. Nuestras mentes no entienden. Y necesitamos ajustar nuestras mentes según lo que enseñan las Escrituras para desatar la fuerza de este nuevo hombre en nosotros. Tal como hemos traído la imagen del terrenal, 49, traeremos también la imagen del celestial. Tal como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Qué es eso? Tú eres igual que Adán. Adán y Eva. Adán y Javá, en hebreo. Cuando ellos pecaron, perdieron la gloria. Tenían gloria antes. Sus cuerpos tenían luz. El Midrash nos cuenta que Adán y Javá eran seres de luz. Ellos reflejaban en sus cuerpos la gloria de Hashem que vivía dentro de ellos. Cuando ellos pecaron, perdieron esa luz y tuvieron necesidad de cubrir sus cuerpos con ropa. Por eso estamos todos con ropa y tenemos que cubrirnos con ropa, porque el cuerpo desnudo es una vergüenza y no podemos exponer nuestros cuerpos desnudos ante las demás personas. Cubrir el cuerpo es una manera de reverencia ante Hashem. Y Todos los que nacieron después de Adán nacieron sin luz. Adán cayó en pecado al comer el fruto prohibido. Su constitución se derrumbó. Era un ser maravilloso, sin pecado, con luz. Y él vio un animal, dice, se llamará así. Y él pudo saber lo que había en ese animal por revelación. Y dio nombre según el carácter de cada alma de los animales. Dio nombre a todos los animales. Tenía una mente brillantísima. El Midrash cuenta que cuando Adán pecó, era un gigante de cientos de metros de altura, Adán y Jabá. Cuando pecaron, se redujeron a 2 metros. Pero eso es simbólicamente hablando, no es verdad. Si tú crees en el Midrash, eres un tonto. Eso dijo un rabino, no lo dije yo. Dice, el que cree que el Midrash es verdad, es un tonto. Pero el que dice que el Midrash no podría ser verdad, es un hereje. Así dijo Nachmanides, creo que fue. Entonces, cuando Adán pecó, fue reducido en algo pequeñísimo. No solamente, yo no sé si hubo un cambio en su cuerpo de tamaño, pero el Midrash está hablando de la espiritualidad, de la grandeza, de la realeza del ser humano, que se redujo a un gusano comparado con lo que había sido antes. Y todos los que nacen de él son iguales. Porque dice, Adán conoció a su esposa y dio a luz a Set, y era la imagen, a su imagen. O sea, que lo que venía después era igual que el otro. Es decir, los hijos de Adán y Jabá no tenían luz cuando nacieron. Sus cuerpos eran también corruptibles y necesitaban ser vestidos. Y también podían morir. Y también tenían el Yetzer Hará activado. No sé si todos me entienden. La inclinación al mal. El Yetzer Hará en sí no es pecado, pero nos tira hacia el pecado. Nos invita, nos hace gustar la desobediencia y la rebeldía de Hashem. Nos hace que el pecado sea atractivo para nosotros. Hay algo dentro de nosotros que nos aleja de Hashem. Eso se llama Yetzer Hará, inclinación al mal. Adán, antes de pecar, su Yetzer Hará no estaba activado, estaba ahí porque Hashem creó todo. Cuando él pecó, el Yetzer Hará tomó fuerza en su vida, y ahora el Yetzer Hará es más fuerte que el Yetzer Hará, y es la lucha que tenemos todos los días de vencer sobre el mal en nosotros, el deseo del mal, y dejar que el deseo del bien tenga más fuerza. Es la lucha de todos los hombres. Ahora, Yeshua, cuando él fue creado en el vientre de su madre, no venía de una formación natural. ¿Por qué? Porque el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Era un santo ser, diferente a los demás hombres. No que tenía luz, porque fue, dice, semejante a sus hermanos en todo, excepto pecado. Y dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Romanos 8. Semejanza de carne de pecado. No era carne de pecado. No tenía el Yetzer Hará activado, como Adán y todos sus descendientes. Él era diferente a nosotros. Él era igual que Adán antes de pecar, excepto en su estado físico. Pero internamente era igual que Adán Harishon. Era mortal. Tenía la capacidad de desobedecer a Dios igual que Adán. Y tenía la misión de rectificar lo que Adán hizo mal. Adán estaba delante de un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y él sabía que Hashem había dicho: no comas de ese árbol. Podrás comer de todos los árboles, pero ese no. El día que comas de él vas a morir. Morirás. Y él desobedeció. Comió del fruto, perdió su gloria, perdió el contacto con Hashem. Cuando Hashem viene, él se va a esconder. ¿Por qué? Porque el wifi no estaba funcionando. Ya no tenía conexión. Y luego empieza un proceso largo de restauración del hombre. De 4.000 años. Hashem quiere que el hombre vuelva a su estado original. Pero también ha creado algo nuevo, un nuevo hombre. Ahora viene Yeshua para hacer rectificación donde Adán falló. Tikkun, rectificar. Y él tenía que tener la misma condición que Adán antes de pecar. No podía tener el Yetzer Hará activado. Por eso él fue creado en el vientre de su madre sin intervención del hombre. Como está escrito, el simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Simiente de mujer, no de hombre. Normalmente el simiente, el semen, es del hombre, pero en este caso se habla del simiente de la mujer. De esa forma, él estaba en la misma condición que Adán, y para poder rectificar tenía que estar en la misma posición que Adán. Y estaba delante de un árbol, el árbol de la muerte. Y le dijo, Hashem le dijo: tú tienes que morir ahí. Y él dice: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, creo, según tengo entendido, que todas las rebeldías de todos los seres humanos fueron concentradas en su alma. Era el último Adán, era el representante de toda la raza humana, desde el primero hasta el último. Y todo el pecado nuestro entró en él. Está escrito en Isaías 53, el pecado de todos nosotros cayó sobre él. Y no vemos en ningún momento en la vida del maestro que él tiene diferencia de voluntad contra Hashem. Dice, el hijo no puede hacer nada por sí mismo. Todo lo que digo es de Hashem. Todo lo que hablo viene de él. Yo solamente hago lo que veo hacer a mi padre. El que me ha visto a mí ha visto al padre, porque yo no me he dividido de Hashem como Adán el primero. Él se separó de Dios. Seréis como Dios. La separación es el primer pecado, la división, la desconexión, el querer ser yo el que decido sobre mi vida. Este es el primer pecado. Ahora Yeshua no tenía ese pecado. Todo lo que hacía venía del cielo. Él vivía en total armonía con su Padre Celestial. Pero llega un momento cuando su alma está tan angustiada que dice: hasta la muerte. Y cuando está pasando Cedrón, fuera de Jerusalén, un valle, toda la lucha viene sobre él. Su alma está en angustia y empieza a sudar. Y los sudores se transforman en grandes gotas de sangre. ¿Por qué? Porque está sudando. ¿Sabes por qué? No está sudando porque tenía temor de la muerte. Está sudando porque está luchando por mí. Mi rebeldía estaba en él. Y él estaba luchando para someterse a Dios. someter mi voluntad a la del Padre. Y entonces él dice, si es posible, pase de mí esta copa. Ahí vemos una división entre su voluntad y la voluntad de Dios. Pero luego vemos cómo él vence. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba delante del mismo, de un árbol parecido. Y tomó la decisión de ser obediente. Y doy gracias por esa misión. Por causa de su muerte, yo fui liberado de la rebeldía. Porque mi rebeldía estaba en él. Y él venció. Hizo tikkun. Y murió mi muerte. Lo que yo tenía que haber sufrido por mi rebeldía, él la sufrió. Y por causa de eso, Dios creó un hombre nuevo. Fue una semilla sembrada en la tierra que dio fruto para vida eterna. Y todo aquel que entra en él será parte de esto. Todo el que se apropie de su sacrificio experimenta lo mismo. Por eso tenemos que ir a la Tevilá, tenemos que bautizarnos.
Aleluya.
Tenemos que enterrar al viejo hombre y resucitar para un hombre nuevo. Lo hacemos de forma simbólica, pero tiene poder. Algo sucede cuando tú bajas a esas aguas por fe. Hay una conexión con esa muerte que pasó hace 2000 años. Y cuando tú sales de las aguas, hay una limpieza, una pureza, una fuerza sobre el mal como antes no tenías. La vida nueva, el hombre nuevo dentro de ti, la resurrección de Mashiach surgió dentro de ti. Como dice Rabbi Shaul, este es el gran secreto. El Mesías, el secreto entre los gentiles, el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria. El Mesías dentro de mí. Nací de nuevo. Él entró en mí. Ese nuevo hombre entró en mí. Y ese nuevo hombre es el hombre capacitado para ser un verdadero adorador. En una dimensión que dice es del cielo. El segundo hombre es del cielo. Como es el celestial, así son también los que son celestiales. En esa dimensión tú puedes entrar en el templo celestial y adorar en esa dimensión. Si logramos ser verdaderos adoradores en verdad, tendremos capacidad de cambiar cualquier ciudad del mundo. El problema aquí en el mundo no son los pecadores. El problema son la falta de los justos. 10 justos hubieran salvado a Sodoma. Lo que falta aquí son verdaderos adoradores. Que no juegan con las emociones sexuales en la música. Que no buscan emociones propias en el canto. Sino buscan solamente agradar al que nos ha comprado con la sangre de Yeshua. Nacer del Espíritu es la primera obra del Espíritu en la edad mesiánica. Hay 7. No sé si vamos a poder aguantar todo eso. 7 obras del Espíritu en la edad mesiánica. La primera obra es la que hemos estado hablando ahora. El nuevo nacimiento. La nueva creación de un ser humano diferente, eterno, verdadero, dentro de ti, que no tiene fin. Una vida indestructible hay por dentro, en tu ser. Cuídala, aliméntala, nútrela. Todos los días necesitas levantarte por la mañana, orar, leer. Y debes estar en constante adoración durante todo el día para nutrir ese ser humano nuevo que hay dentro de ti. Es posible que muera, o sea, que pierdas esa, posiblemente, con pecado, insistir en pecado, 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 llega un día cuando pierdes eso. Pero no lo vas a hacer. Hasbe Shalom. No lo vas a hacer. Cuida la vida que tienes. Deja que fluya, que crezca, que sea bien establecida en tu ser, y tendrás gran recompensa delante de Mashiach cuando estés ante él en el trono final, en el juicio final. Nacer del Espíritu es la primera obra de del Espíritu en la edad mesiánica. Vamos a borrar esto. Ahora voy a presentar el resto también. Si tenemos aquí una menorá. ¿Hay una menorá aquí? Bueno, vamos a dibujar una menorá. Aquí tenemos una menorá. Es un candelabro con 6 brazos. ¿Cuántos están de acuerdo? La Torá no habla de 7 brazos, habla de 6 brazos. 3 pares que salen del candelabro. El candelabro es el del medio y tiene 3 pares. Con otras palabras, el tronco central es lo más importante. Esto se llama adoración en el espíritu. Adorar en el espíritu es el central. Para poder adorar en el espíritu hay que nacer del espíritu. Y lo pongo a la derecha porque en hebreo vamos de derecha a izquierda. Nacer del espíritu, lo que hemos hablado aquí. La segunda cosa para poder adorar en el espíritu es ser bautizado en el espíritu, sumergido en el espíritu. Y es una experiencia única la que sucedió en Hechos 2. Todos fueron llenos del espíritu y hablaban en lenguas, empezaron a ministrar según ese nuevo hombre. ¿Pero habían nacido del espíritu antes? Sí. ¿Cuándo? Cuando Yeshua, después de la resurrección, se presenta ante ellos y sopla sobre ellos, Juan 20, 22 creo que es, y dice: recibid el espíritu. ¿Por qué? Lo mismo que en la creación. Adán, el primero, recibió esa vida por un soplo divino. Ahora el Shaliach de Dios, el representante de Dios, está entre ellos y sopla sobre ellos, y ellos nacen de nuevo. Porque el nacimiento del Espíritu depende de la resurrección de Yeshua, como dice Rav Shimon Kefa en 1 de Pedro 1:3. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Yeshua el Mesías de entre los muertos. Hemos nacido de nuevo por la resurrección. Después de la resurrección, Yeshua se presenta a sus discípulos, sopla sobre ellos, nacen de nuevo, y después son sumergidos en el Espíritu en Hechos 2. Cuando Yeshua es elevado, glorificado e investido como sumo sacerdote en el templo celestial, los hijos suyos también son vestidos de ropa sacerdotal el mismo día. Igual a Aarón en el templo fue vestido y sus hijos fueron vestidos el mismo día y luego fueron ungidos con aceite. Lo mismo cuando Yeshua fue ungido, como dice Pedro, Hashem le ha hecho Señor y Mashiach, es decir, él ha sido ungido en el cielo ahora mismo para ser sacerdote, según el orden de Melquisedec. Es un orden eterno. Ahora es sacerdote para siempre, porque tiene la vida indestructible. He aquí que vivo por los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Sheol, dice él. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. La vida indestructible es la base, el fundamento para el servicio sacerdotal celestial. Y cuando Yeshua fue introducido en el lugar de santo en los cielos como sacerdote, el aceite bajó a la tierra. Y el templo celestial está encima del templo terrenal. Y bajó el aceite y ahí estaban en la casa y todos fueron llenos del mismo espíritu que había caído sobre Mashiach en el cielo. Y dice él también en Lucas 24: esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Tiene que ver con vestidura sacerdotal para servir en el templo celestial. Este nuevo hombre puede servir como sacerdote en el templo celestial. Para eso necesitas el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu te capacita como sacerdote para entrar en los aires celestiales. Las lenguas es la puerta de entrada. Lo más básico, lo más simple. Después habla de ser lleno del Espíritu. Entonces tenemos nacer del Espíritu, ser sumergido en el Espíritu una sola vez, ser lleno del Espíritu muchas veces, como dice Rabbi Shaul, ser llenos del Espíritu, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien ser llenos del Espíritu. Y en Hechos de los Apóstoles vemos que los que habían sido sumergidos en el Espíritu también fueron llenos, vez tras vez tras vez, una llenura constante. Yo todos los días estoy abriendo mi corazón, pidiendo que Hashem me llene con su Espíritu para poder servir en esta dimensión. Entonces los tres primeros, nacer del Espíritu, ser sumergido en el Espíritu y ser lleno del Espíritu, nos llevan a ser adoradores en el Espíritu. Si no tienes los tres primeros, no vas a ser adorador verdadero. Necesitas hablar en lenguas. Y si no lo tienes, búscalo. El que busca, halla. Cuando yo tenía hambre de Dios, yo quería hablar en lenguas, porque mi madre hablaba en lenguas. Yo tenía 9 años. Y yo sentía algo en mi espíritu cuando mi madre hablaba en lenguas. Ella era divino, algo, yo quiero eso. Y yo estaba a los 9 años buscando, pidiendo a Dios, yo quiero, me tienes que dar eso, yo quiero lo sobrenatural. Me acuerdo que estaba incluso por la noche debajo de el edredón, la sábana en mi cama, intentando llorar porque pensaba que si lloro mucho quizás el Eterno me va a dar el Espíritu. Y mi madre me descubrió. Y qué vergüenza yo tenía. Tenía hambre del Dios vivo. El que tiene sed, que venga a mí y beba. Si no tiene sed, olvídate. Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma. Desead ardientemente los dones del Espíritu. Si no tienes ese ardor, si trabajas más para las cosas visibles que para las invisibles, olvídate. Esfuérzate para las cosas invisibles, porque son duraderas, son verdaderas, son eternas. Las cosas visibles son temporales. Luego está el otro lado de la menorá. Baruch Hashem, tenemos tiempo. Pero vamos a parar un momento en lo que es la adoración del Espíritu. Dice Rabí Shaul: Dios a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Sirvo en mi espíritu a Dios. 1 Corintios 14, 14 dice: si oro en lenguas, mi espíritu ora. Mi espíritu ora. Oraré con mi espíritu. También oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu. Pero también cantaré con el entendimiento. 1 Corintios 14, 15. Judas dice, estos son los que causan divisiones, individuos almales, si vamos a traducirlo literalmente, individuos de alma que no tienen espíritu, no han nacido de nuevo. Estos son los que causan divisiones. O son espirituales y no están viviendo según el espíritu, han nacido de nuevo, pero su alma es la que toma dominio, tiene deseos personales, esos son los que causan divisiones, o no nacieron de nuevo. Pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu de santidad, conservándoos así en el amor de Dios. ¿Cómo puedes conservarte en el amor de Dios? Orando en el Espíritu. Luego tenemos algo que se llama caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Cuando Pablo quería predicar en un área, él dice, fueron impedidos por el Espíritu de Santidad hablar la palabra en Asia. Sensibilidad en todo momento a lo que el Espíritu te indica. Andar en el Espíritu. Esto es un resultado de ser adorador. Porque el que se inclina en el interior, el que está sirviendo a Dios, buscando su voluntad día y noche sin cesar, es sensible para ser llevado por el Espíritu. Porque está escrito, todo aquel que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Con otras palabras, una señal de haber nacido de nuevo es que eres sensible y te guías por el Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. No habla del Espíritu, habla del que ha nacido del Espíritu. Si tú eres llevado por el Espíritu y no sabes, la gente no sabe de dónde vienes ni a dónde va. Así es conmigo, ¿no? Ni a qué hora viene, ¿verdad? Pero hay que cumplir con la palabra. Si dices una hora, tienes que estar ahí. No está hablando de no llegar al tiempo a la hora. Pero es una manera de vivir. Tú siempre estás abierto a cambios. Porque yo no vivo, yo no mando sobre mi vida. Me arrepentí de Adán, de lo que el pecado de Adán. Adán quería ser su propio Dios, mandar sobre su propia vida. Pero yo me arrepentí de eso. Ahora yo sirvo a Hashem. Y lo único que aspiro es hacer su voluntad. No quiero hacer ninguna otra cosa. Cumplir con la misión que me dio en la vida. Quiero oír las palabras que dicen, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras quiero oír. Por eso yo no sirvo a los hombres. Si alguno quiere servir a los hombres, no es capaz de ser siervo del Mesías. Si tú eres esclavo de los hombres y tienes temor de los hombres, necesitas entender la importancia de quién es Dios. El que puede tirar tu alma y tu cuerpo en el lago de fuego. Hay que temerle a Él, temerle a Él. Los hombres no tienen mucho poder, solo pueden matar el cuerpo. Pero Hashem puede matar mi alma. Mucho más importante. Yo tenía mucho temor de los hombres. Hashem me lo quitó totalmente. Ahora puedo poner tefilín delante de la gente en el aeropuerto. No me importa lo que piensan de mí. Pongo el talit, el tefilín, y estoy delante de mi Padre porque soy adorador. Las cosas visibles no tienen mucha importancia para mí. Las cosas invisibles tienen más importancia. Cuando veo gente, procuro ver lo que hay detrás de lo físico. Quiero ver el alma, quiero ver cómo están las personas. Y muchas veces la cara refleja cómo está el alma. Como dice el Salmo, nadie busca mi alma, nadie pregunta por mi alma. ¿Por qué? Porque miramos solamente lo físico. Preguntamos, ¿cómo estás? Muy bien, que el cuerpo está bien, estoy comiendo, estoy dormido, estoy bien, físicamente. Pensamos solamente en las cosas físicas. Pero ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu relación con tu Padre Celestial? ¿Cómo está tu adoración? ¿Estás conectado con Él? ¿Estás sirviendo? ¿Estás haciendo su voluntad? ¿O estás fallando el propósito de tu vida? ¿Estás ocupado en cosas que no son importantes? ¿O estás haciendo las cosas que Dios te llamó a hacer? Si estás haciendo cosas que tú sabes que Dios no quiere que hagas, estás en peligro de muerte. Y si no estás haciendo lo que tú crees que Dios quiere que hagas, también estás en peligro. Arrepiéntete, ajústate, alíñate con lo que tú crees que es lo que Dios quiere para tu vida. Caminar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Andad en el Espíritu. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5. Y luego tenemos algo bien interesante. Luchar. Luchar en el Espíritu. Los que han nacido del Espíritu, han sido bautizados en el Espíritu, son llenos del Espíritu, adoran en el Espíritu, caminan, son llevados por el Espíritu. Saben luchar. Son llevados a una lucha espiritual. Y aquí eso es algo bien fuerte, porque es una lucha que puede ser mortal. Hashem te lleva, si eres sensible al Espíritu, te lleva a enfrentar demonios y poderes sobrenaturales en los aires, que tienen millones de veces más poder que tu cuerpo. Pero como tú estás en Mashiach, tú no luchas desde abajo para arriba, sino desde arriba para abajo. Como dice que nos ha resucitado en Él y nos ha sentado con Él en los lugares celestiales, en el Mesías Yeshua. Allí tú estás sentado. En una posición de autoridad muy por encima de todo principado y potestad y poder. Y todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. En esa posición estamos en Mashiach. Y desde esa posición atacamos los demonios que están debajo de nuestros pies. Los demonios no están arriba, están en los aires. Pero yo no estoy en la tierra, estoy en el cielo. Yo soy doble, vivo aquí, pero estoy allí. Yo estoy aquí, pero no estoy aquí. Mi cuerpo está aquí. Te digo una cosa, el cielo no está lejos. El reino de los cielos se ha acercado. Yo estoy sentado en el cielo en estos momentos con Mashiach. Y desde esa posición puedo luchar con demonios que se enfrentan. Y puedo quitar, puedo echar montañas al mar, puedo echar, desarraigar árboles. Puedo quitar piedras del camino para el pueblo. Y eso Hashem a veces utiliza mis lenguas. Cuando hablo en lenguas, normalmente es una alabanza. Alabo al Señor con mis lenguas. Estas no son lenguas, solamente un ejemplo. No quería hablar en lenguas. Pero el que tiene lenguas puede empezar cuando quiera. Parar cuando quiera. Hablar fuerte o suave. Domina las lenguas. Pero mi espíritu está hablando misterios y conecta con Hashem. Wi-Fi. Alabanza con Wi-Fi. Hay momentos cuando las lenguas cambian y entro en una dimensión diferente y me doy cuenta que está saliendo fuego de mi boca. Y me doy cuenta, hay un amiguito por ahí en los aires que necesita cambiar su posición. Un demonio que está impidiendo. Una vez cuando nos acercamos a Cojutepeque en El Salvador, en el camino desde el aeropuerto hasta el pueblo donde iba a predicar, yo estoy preparando mi espíritu, hablando en lenguas, alabanzas, lenguas, y de repente, ¿qué está pasando? Siento que entro en otra dimensión de lenguas, otras palabras, otros sonidos, con autoridad, con fuego. Y siento, aquí hay demonios que están impidiendo en este pueblo. Cuanto más nos acercamos al pueblo, más fuerte fue la lucha en mí. Y luego, pobrecito el que estaba a mi lado, ¿no? Conduciendo. Luego me di cuenta que estaban en ese día, dijeron que era el día del muerto. Habían sacado un esqueleto por las calles, estaban adorando al esqueleto. Ese es un día, una fiesta católica rarísima que traía espíritu de muerte sobre el pueblo. Y en ese momento yo tenía que predicar y enseñar. Entonces, el Eterno me dirigió en el espíritu para luchar contra las fuerzas en los aires que estaban detrás de esa fiesta. Lucharon en el espíritu. Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Es decir, cuando hay obediencia en la comunidad, podremos castigar la desobediencia en el pueblo. Cuando hay santidad en esta comunidad, podemos entrar en los aires y destruir fortalezas de droga, de prostitución, de corrupción, de violencia. Nosotros podemos cambiar el ambiente espiritual sobre el Santo Domingo. Si hay adoradores de verdad, el pueblo cambia. Cuando estamos preparados para castigar toda desobediencia en Santo Domingo, cuando vuestra obediencia sea completa. Nos queda un poquito, ¿verdad? Pero estamos en camino. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios. Y hay mucho que hablar ahí, pero no voy a hablar mucho porque no hay tiempo. Solamente decir lo último. Transmitir. La séptima obra del Espíritu en la edad mesiánica es transmitir el Espíritu. Lo que tú has recibido lo puedes dar a otros. Yeshua recibió del Padre el Espíritu y lo transmitió a sus hijos espirituales que estaban en Jerusalén esperando. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran la Ruach HaKodesh, pues todavía no había sido descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Habían nacido de nuevo, pero no habían sido sumergidos en el Espíritu, como dijo Yohanan Hamatbil, Juan el Bautista, Yohanan ben Zecharia, hijo de Zacarías. Él es mayor que yo, y Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. 7 veces aparece la expresión bautizar en el Espíritu en los escritos mesiánicos. 7 veces. Es una experiencia igual que entrar en agua. El Espíritu te rodea y te entra y tú fluyes en la dimensión celestial. Nosotros podemos transmitir eso, poner las manos sobre otras personas para que ellos también entren en esta dimensión, que llegue sobre ellos el Espíritu de Santidad. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos la Ruach HaKodesh y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19:6. ¿Sabes que si escribes el nombre Yeshua en hebreo, tienes las 7 llamas ahí? Ahí está. Mashiach. El nombre Yeshua en hebreo tiene 7 llamas. La plenitud del Espíritu de Hashem descansa sobre él. Y estas son las llamas de las manifestaciones, las 7 obras del Espíritu en la edad mesiánica en la cual nosotros estamos. Nos quedan pocos años en la edad mesiánica. Pronto vendrá el Rey.
Amén.
Y será un poco diferente. El mundo será bien diferente. El resto de estos días voy a hablar de esto. La pronta llegada del Rey y lo que va a pasar antes en los dolores de parto. Hay que estar preparado, pero en primer lugar, siempre fijarse en las cosas invisibles más que en las cosas visibles. porque lo que tienes en el mundo invisible puedes traer al mundo visible. Por eso tenemos que operar en el mundo invisible. Cuando hay enfermedades, las enfermedades dependen de realidades espirituales. Todas las cosas físicas dependen de las cosas espirituales. Todas las cosas creadas fueron hechas de cosas que no son vistas, de las cosas invisibles, está escrito en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Por la fe creemos que las cosas visibles fueron hechas no de cosas visibles, sino de cosas invisibles. Es decir, si tú quieres cambiar lo visible, tienes que cambiar primero lo invisible. Y eso lo haces a través de este servicio de adorador en los mundos superiores. Todo tiene que servir el reino de Dios. Nuestro Dios manda. Él es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra y nadie más. Entonces, si podemos colaborar con Él desde arriba, podemos cambiar cualquier cosa aquí abajo en el mundo físico. No te esfuerces tanto por las cosas físicas. Esfuérzate más para ajustar las cosas invisibles, porque así las cosas visibles serán más fácil cambiar. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por el fluir de la revelación que tenemos aquí. Gracias por la verdad que nos hace libres. Gracias por tu palabra que es maravillosa. Gracias por el nuevo nacimiento que es fabuloso. Gracias porque Yeshua nos ha dado vida. Gracias porque el Espíritu está aquí para llenar, para equipar, para instruir. Yo ruego que tu ángel nos acompañe a cada uno, que desates los dones del Espíritu en cada uno aquí, para que todos aquí, como dice Rabbi Shaul, quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profetizaran. Ruego que estas verdades sean establecidas con poder en esta comunidad y que podamos llegar a esas dimensiones de sobrenaturalidad de manera que sean normales las cosas sobrenaturales, como está escrito, milagros extraordinarios. Por lo tanto, hay milagros también ordinarios, pero por mano de Pablo se hacían milagros extraordinarios. Rogamos que lo normal sea lo sobrenatural en nuestras vidas. Gracias porque todo es posible para el que cree, y al que busca, halla. El que busca, halla. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén y amén.
Amén.